Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Para los niños que nos criamos en la calle en los años 70 y 80, jugar a las chapas era una de las formas más habituales de divertimento. Toda una generación ha crecido jugando al fútbol con las chapas, tirados en el suelo y con un garbanzón como pelota. Los niños nos divertíamos marcando goles con la chapa, emulando a los delanteros de la época. Incluso en verano, época de Tour de Francia, pues hacíamos la habitual vuelta ciclista con las chapas. El juego ya empezaba recogiendo en los bares las chapas con los camareros que las tiraban al suelo. Pero como todo en la vida, afortunadamente, todo esto ha ido evolucionando y este deporte ya tiene hasta una regulación oficial e incluso sus campeonatos. Anótate esto. El Hotel Five Victoria Beach en Rincón de la Victoria acoge este fin de semana el Open Nacional de Fútbol Chapas. 80 jugadores de toda España van a competir desde este sábado por el Cetro Nacional. Miguel Ángel Burgos es organizador y presidente del Club Málaga de Fútbol Chapas y nos cuenta precisamente cómo se ha vivido la evolución de este deporte.
Eso ha evolucionado de una manera brutal. Ahora hay una especie de como las moquetas de billar, pues una cosa así, donde ahí se pone en portería. El balón no es un garbanzo, el balón es un balón hecho por la federación, que hay una máquina en Madrid que hace los balones. Cada temporada tenemos un balón nuevo, es una cosa espectacular. Las porterías son con las medidas reglamentarias, hay un reglamento exhaustivo donde vienen todos, hay faltas de libre indirecto, hay penaltis, hay de todo. Es una recreación en pequeñito del fútbol grande. Una cosa que no tiene nada que ver el recuerdo que tenemos todos de cuando nos tirábamos al suelo. Ahora ya la mayoría de los que jugamos esto no estamos para tirarnos al suelo, porque si no, no nos levantamos más.
Se juegan dos tiempos de 15 minutos y en caso de empate, dos prórrogas de 5 minutos y si no, pues a la tanda de penaltis, que se lanzan desde el punto de penalti y desde la corona del área. Es un deporte de mucha precisión y con turnos que dependen de la calidad de cada jugador a la hora de dar el pase.
Si yo doy con la pelota y da una chapa mía sin tocar antes, al contrario, es un pase, con lo cual tiene otro tiro adicional. Lo cual el juego se hace muy vistoso, pues cuando se enlazan los pases y se hacen jugadas completamente, vamos, espectaculares. Es un deporte que se asemeja mucho en la precisión al billar, pero luego tiene estrategia, igual que el billar también. Si aquí tenemos las tácticas, tú estás jugando contra uno y ves que estamos a la defensiva, pues tú cambias tu táctica al ataque. Es como el fútbol grande, pero además tú eres el entrenador, el jugador, todo.
Existe incluso un control antidoping para las chapas. En su conjunto, las 10 chapas, los 10 jugadores de campo de las chapas, no pueden pesar más de 27 gramos y medio. El portero es un tapón de plástico de un refresco de 2 litros y su altura máxima no debe exceder los 31 milímetros. Y ojo, su peso no puede ser mayor a los 15 gramos y medio. Todos los equipos deben llevar su equipación reglamentaria, que en muchos casos, como le explica Miguel Ángel, son muy originales.
Cada uno tiene su equipo, lo que pasa es que tú puedes jugar con un equipo personalizado. Yo tengo un socio de mi club que juega con actores del oeste, que le gustan mucho las películas del oeste. Entonces, pues, chuta John Wayne, cosas así, cada uno se personaliza. Además, hoy en día con internet salen equipos de todas las maneras y tamaños y categorías, vamos.
Málaga está lejos de ser favorito para levantar este Open Nacional, para ganar el título, porque hay más tradición en otras ciudades. Y de ello habla Miguel Ángel Burgos, que nos cuenta cuánto tiempo le dedica un jugador de fútbol chapa a entrenarse.
Pasa, porque por ejemplo hay un club en Ciudad Real, que son un club que son jubilados, y eso pues en vez de jugar lo mío, pues juegan a la chapa. Entonces cuando juegan fuera, pues son auténticos monstruos. Bueno, nosotros y la mayoría de los clubes trabajamos, entonces pues tenemos un par de días en la sede para ir a jugar allí, o como mucho podemos conseguir 3 días, pero lo normal es un día a la semana.
En Málaga, para que lo sepas, hay 3 clubes de fútbol chapa. El Club de Fútbol Chapa Málaga, que está en el camino de los Almendrales, en la zona del Limonar. El Club Boquerones, que me cuenta Miguel Ángel que está en la zona de la carretera de Cádiz. Y también hay un club de fútbol chapas en Mijas. También hay previsto un campeonato infantil. Y ojo a esto, porque es verdad, yo te comentaba que de pequeño jugamos al fútbol chapa tirado en cualquier acera, en cualquier escalón. Pero es que los niños han dejado de jugar en la calle y los niños han dejado de jugar a las chapas. Y como dice Miguel Ángel, con este campeonato también lo que se pretende, porque hay un campeonato infantil, pues es alejar por momentos a los niños de las consolas y de los juegos digitales.
montamos campos para que los niños practiquen, porque nosotros tenemos el hándicap de luchar contra la PlayStation y contra todas esas cosas que sí están bien, pero digamos que dejan un poco absorbido el cerebro de los niños en vez de practicar con precisión y con poner la estrategia tuya. Total, que es un deporte muy creativo, y lo que nosotros intentamos es que vengan sobre todo los niños, porque muchas veces viene el padre con el niño se siente, se pone a jugar con la Play.
Desde este sábado, en Rincón de la Victoria, cuarto Open Nacional de Fútbol Chapas. Entrada gratuita. Vas a pasar un buen rato desde las 9:30 de la mañana que arranca este sábado. Ojalá sirva este evento para sacar más a los niños a la calle, dejar la Play, las Nintendo y las consolas, y tener un poquito de precisión y abrir un poquito el cerebro, como hacíamos tantos y tantos niños no hace demasiados años. Son las 3:06 de la tarde. Esto es Deportes Cope Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Como cada jueves tenemos el tertulión de baloncesto, el tertulión Alfonso Queipo de Llano. Pero antes, como siempre, de la mano de Tesesa vamos a conocer las noticias más importantes del deporte malagueño en esta jornada de jueves 11 de abril. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vengamos con esos titulares de esta jornada de jueves 11 de abril, y empezamos hablando del Mundial de Fútbol, porque la elección de la sede para ese Mundial del año 2030 se va a alargar en el tiempo. Te cuento que la Rosaleda está bien posicionada en esa carrera y que espera ser una de las 11 sedes españolas. En total son 15 las candidatas de España que optan a esos 11 puestos. El proyecto ha gustado mucho en la Federación Española, no quieren dar pistas, y Fernando Sanz, el que fuera presidente del Málaga, es actual miembro del Comité Ejecutivo de la candidatura de España para ese Mundial de 2030, explica aquí los micrófonos de COPE en Málaga, las opciones de Málaga y los plazos que hay para seguir de julio para adelante.
Málaga, como Sevilla y como otra serie de ciudades, pues digo Málaga y Sevilla, pues son las dos andaluzas que hay. Pues optan a poder estar parte, a ser sede del Mundial. Hace relativamente poco hicimos una visita con la gente de FIFA, precisamente tanto a Cartuja como a la Rosaleda, y bueno, se van dando pasos y se va avanzando, porque bueno, pues ya estamos hablando de un Mundial que faltan 6 años todavía, ¿no? Hasta el 31 de julio es el tiempo que tenemos para hacer el dossier que hay que entregar en FIFA, donde estarán pues todas las posibles sedes, y en eso estamos ahora mismo. O sea, que vuelvo a decirte, tiene las mismas opciones que puede tener el Bernabéu, el Camp Nou, Mestalla y largo, etcétera, así como hasta las 15 que se van a presentar, ¿no? Con lo cual, claro que sí. Aparte, yo creo que el proyecto de ampliación de la Rosaleda es un proyecto muy, muy atractivo.
Proyecto atractivo, es lo que dice Fernando Sanz. Por cierto, que el Málaga llega a un acuerdo con DribLab, es una empresa de análisis de Big Data de fútbol. Esta empresa se va a encargar del análisis de datos avanzados y va a proporcionar al Málaga acceso detallado y personalizado a su plataforma de análisis de juego, gracias a su cobertura amplia que permite una visión estadística a la Secretaría Técnica y al Cuerpo Técnico del Málaga. Ojalá sirva para que Pellicer afine en los planteamientos y para que Loren traiga mejores jugadores al Málaga. Y te cuento que sigue la preventa de camisetas del Málaga, esa camiseta conmemorativa del 120 aniversario, de una manera tremenda. Se han vendido ya más de 7.000. La entrega se va a alargar en el tiempo, hasta 6 semanas, hasta 3 meses para poder recibir esa camiseta. Y es que la marca Hummel se ha visto desbordada por esta demanda de la afición del Málaga. Y también te cuento que hay jornada y horario ya unificado para la penúltima y última jornada en Primera Federación. El Málaga va a recibir en esa fecha, en la penúltima jornada, al Antequera, sábado 18 de mayo en la Rosaleda, 7 de la tarde, mientras que la última jornada se va a medir al Real Madrid Castilla en Valdebebas, sábado 25 de mayo a las 7 de la tarde. El último partido para la Antequera sería sábado 25 de mayo, 7 de la tarde, en el Maulí, recibiendo al Melilla. Y te hablo también del baloncesto, del Unicaja, que oferta un pack de viaje para la Final Four de Belgrado. El pack incluye el vuelo charter en avión, hotel de 3 estrellas, desplazamientos incluidos y el abono para ver todos los partidos al precio de 1.155 euros. La salida va a ser el mismo viernes 26 de abril y la vuelta quedaría para el lunes 29 de mayo. Ponte en contacto con ellos a través de la web o bien a través de las oficinas de Halcón Viajes en Málaga. Y te hablo también de lo deportivo, porque Unicaja prepara la defensa del liderato ACB ante el Casademont Zaragoza, primer equipo que, te recuerdo, ganó a Unicaja en la presente temporada. El equipo malagueño recibe este sábado a las 9 de la noche al equipo maño, en tierra de nadie, en el equipo de Fisac. Y es que han ganado solo 3 de los últimos 11 partidos. Osetkowski ya se incorpora a la dinámica normal del equipo después de ese virus que ha padecido. Y de nuevo va a estar ahí a las órdenes de Ivonne Navarro, que tendrá que realizar un descarte. En el equipo no le quieren dar mucha importancia al puesto de primer clasificado. Dice Ivonne Navarro que es un liderato puntual.
Yo creo que es algo... Está claro que no es como ser líder en la jornada 7, ¿no? Pero... Tiene su importancia, tiene su dificultad y su mérito, pero no deja de ser algo, bueno, puntual, ¿no? Quedan todavía 6 partidos en la Liga Endesa, que son dificilísimos, al menos nuestro calendario es súper complicado y no va a ser sencillo, ¿no? Pues empezaremos a pensar en el partido contra Zaragoza, que es uno de los equipos que nos ha ganado este año, haciendo un partidazo, ¿no?
Palabra de Ivonne Navarro. Por cierto, que Peristeri y Tofas Bursa fuerzan el tercer partido. El Bon, el actual campeón de la BCL, se llevó ayer un buen rajón, una paliza en Grecia de parte del Peristeri y de Spanoulis. Perdieron por 28-90-62. El Lenovo Tenerife, que ya sufrió en el primer partido en el Santiago Martín, también perdió en el día de ayer en la cancha turca del Tofas Bursa por 90-81. La semana que viene serán los partidos de desempate, y de esa parte del cuadro te recuerdo que saldría el rival de Unicaja en una hipotética final. Y te hablo de taekwondo, del club invicto Málaga, que ha sido elegido mejor club de España en taekwondo ITF. La Real Federación Española de Taekwondo eligió a la entidad malagueña por ser el club más destacado y que más ha crecido en todos los aspectos, en licencias, participación en los eventos, resultados deportivos, eventos organizados y colaboración con el organismo federativo. El club invicto se prepara además ya para el Campeonato de Europa, que se va a celebrar en Polonia del 16 al 22 de abril, y hay 6 claras opciones de medalla europea. Artur Ababi, director del club invicto Málaga, habla precisamente de este logro que han recibido como el mejor club de España.
Recibir este premio al mejor club de España de taekwondo en la modalidad de ITF para nosotros es un orgullo y una inmensa felicidad, ya que para conseguirlo no es fácil, se necesita mucho esfuerzo y dedicación. En el año 2023 hemos crecido mucho en todos los aspectos. Seguiremos con nuestra línea de crecimiento y lucharemos por más premios de esta magnitud.
Enhorabuena para el club Invictus de Málaga. Y tablo de balonmano, las malagueñas Sol y Marta López se juegan su billete para las Olimpiadas de París a partir de esta tarde. Las dos jugadoras malagueñas de balonmano juegan desde las 6:30 el preolímpico con la selección española, preolímpico que se va a jugar en Alicante. También están presentes las jugadoras del Costa del Sol Málaga, Merche Castellanos y Silvia Arderius. España, como digo, juega a las 6:30, se va a medir a la República Checa. Mañana jugarán contra Argentina y el domingo frente a Países Bajos, que será el rival más duro con el que se encuentren. Y un último titular. La Asociación Malagueña de Periodistas Deportivos elige hoy el primer premio de fotoperiodismo deportivo Málaga en el Objetivo. Son en total 84 imágenes las que se han presentado, me dicen que de un alto nivel. Son 20 los fotoperiodistas que han presentado sus imágenes para ser elegidas como la mejor fotografía. Hay 3 premios, 3 categorías. El Objetivo de Oro, que cuesta de 300 euros, diploma y trofeo. Objetivo Plata con 200 euros y el Objetivo de Bronce, que lleva 100 euros de premio. Y por cierto, va a ser en la fábrica de cervezas Victoria, y se va a quedar incluso la exposición durante un tiempecito. Pues esta tarde, invitado quedas, ¿eh? Pues la noticia del deporte malagueño que nos llega de la mano de TSS. Tenemos el tertulión de baloncesto, titulares del día, titulares de esta jornada de jueves 11 de abril. Tenemos un fin de semana largo por delante. Arrancamos el sábado con nocturnidad y alevosía con el baloncesto.
Baloncesto en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde te contamos el partido Unicaja-Casademont Zaragoza con la narración de Emilio Guerrero. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de TESESA, Farmacia Eloisa Molina, Dermalike.es, Restaurante La Caracola, Jungle Family, Credit Share y Cash Sierra Nevada.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelo cemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
EO Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas. Marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Huele a brasa, huele a asador Iñaki. Estamos celebrando las jornadas de la vaca raza española. Disfruta de la mejor selección de vaca de raza española en Asador Iñaki. Te traemos el norte a Málaga. Asador Iñaki, tu asador del norte en el sur. AsadorIñakiMálaga.com.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:17 de la tarde. Como siempre, vamos contigo y con las redes sociales en Facebook y en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Te estamos preguntando en nuestro tertulión por el Unicaja. ¿Crees que podrá aguantar el liderato de la Liga ACB? Te recuerdo que quedan 6 jornadas por delante y salidas complicadas, ¿eh? A Tenerife, al Palau Blaugrana. Tiene que venir aquí, por cierto, el Baskonia. Es decir, que no es un calendario sencillo el que le queda al equipo malagueño. ¿Qué dice el pueblo? Pues dice, por ejemplo, Andrés Barranquero, si el arbitraje quiere, sí. Nos dice por aquí, por ejemplo, Pedro, tiene un equipo sobrado para el título de la ACB y el Málaga ganará al Atlético de Madrid con gran esfuerzo por los canteranos. Hay que ser optimista. David Maestre Díaz dice, poder puede, pero que se lo permitan, no lo tengo tan claro. Caín 083 dice, esta jornada ampliamos distancia. Y nos dice nuestro querido profe José Luis Torres, que también se viene muy arriba, dice, cómodamente además, Unicaja conseguirá el liderato.
Lo que tiene estar en la lista de lesionados.
Se vienen arribísima todos. ¿Y tú te vienes arriba o no? Quedan 6 jornadas por delante, ya lo voy a preguntar en la mesa. ¿Aguantará Unicaja el liderato de la Liga ACB? Como siempre, te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también ya sabes, tienes ahí un número de WhatsApp para que nos envíes tu nota de audio.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, buenas tardes, COPE. Era por preguntaros si se va a hacer algo especial en el Martín Carpena para la Final Four, porque los viajes estoy viendo que salen por mil y pico por persona a la entrada y todo el mundo podemos desplazarnos a Belgrado. También es bastante lejos el sitio, vamos. Y lo que te quería deciros que el Unicaja, vamos, tiene que sentarse en la competición esta, pero hay que seguir intentando quedar primero o segundo en Liga Andesa y mirar al Tofá, que con 2 victorias en primera fase y 2 victorias en la segunda, y ha metido al Tenerife en un lío que le ha forzado el tercer partido y jugando ya un partidazo. Y tiene opciones de eliminarlo. Por eso digo que al final cualquier equipo te puede ganar. Así que cuidado con el Murcia, yo no me pido mucho. Pero esos favoritos hay que demostrarlo en el campo. Venga, vamos Málaga y vamos a disfrutar el sábado contra el Zaragoza, que le tengo ganas después de perder el primer partido allí en Zaragoza que perdimos allí. Un abrazo.
Por cierto, al hilo de lo que dice, entiendo que no debería haber ningún problema para que se puedan ver las imágenes en directo del partido en el Martín Carpena. Nada más que por el hecho de que el operador que lo emite, que es una cadena malagueña como 101, no tiene nada que ver con Movistar. Porque os acordáis que cuando fue la final de la Copa del Rey, la de Badalona, la que todo el mundo queríamos ver in situ, y que muchos aficionados no pudieron desplazarse y querían verla en comunión con otro aficionado, no se pudo ver por los derechos televisivos, que Movistar fue intransigente y no se pudo permitir. siendo un operador diferente y donde Unicaja tiene mucho que ver, me imagino que no habrá problema para que ese partido o esos partidos se proyecten en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Pero bueno, preguntaremos y ojalá pueda verse los aficionados de Unicaja en el Martín Carpena viendo ese partido. 650-564-504, 650-564-504, notas de audio al WhatsApp. Ahora lo que vienen a ahorrar dinero contigo son los amigos de AGS Solar. Bueno, ahorrar dinero contigo no, para que tú ahorres dinero con AGS Solar, que quieren hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros y subvenciones. Más fácil, imposible. Si vives en un piso, instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Y si vives en una casa, la instalan en tu propio tejado. Igual que si tienes una nave o un negocio. No lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre. 3:21, vamos con el tertulión de baloncesto. Tertulión Alfonso Queipo de Llano.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común: el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
3:21, vamos con el tertulión. Don Juan Carlos Bonilla, Jackie, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Tú has jugado al fútbol Chapman en tu época o no?
Ten en cuenta que para mí siempre ha sido más fácil jugar a eso que a las play sucesivas que han ido viniendo, claro.
El Atari, en tu época era el Atari, ¿no?
A mí ya me pilló de mayor el Atari.
¿Sí?
Sí. Lo cual no quiere decir que no haya jugado.
Bueno, fútbol chapas, ¿eh? Que están muy chulos, muy bien, ¿eh? Hay clubes en Málaga, hemos abierto con eso. Yo jugaba hasta la chapa, la vuelta ciclista de chapa. Si te caía, empezaba otra vez del principio. Sí, y señor. Recuerdo que la marca Cash, cuando venía, no sé si la Vuelta Ciclista España o el Tour, venía con las cabezas de los que tenían el Cash de equipo.
El maillot y aquel mítico amarillo y azul que no tiene nada. Bueno, sí tuvo que ver primero con el equipo en Vitoria, antes del Baskonia estuvo el CAS y también estuvo en Bilbao.
Bueno, mira. Yo recuerdo la chapa de Iñaki Gastón, ahí, la que tenía. Don Gaby Ramos, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Yo era más de subbúteo, ya era un poco más elaborado.
¿Sabes? Pero también te habrás tirado, ¿no? A jugar.
Hombre, a las chapas, sí. Hemos rehusado las chapas para todos los deportes. O sea, era una especie de juego olímpico de las chapas.
No me acuerdo, mi madre tenía un comercio y decía, no doble mucho la chapa con el abrido, que me tiene que servir bien redondita, no me vale con lo del medio.
Y luego saca el plastiquito para quitarle el número.
Eso. Pues, fíjate, si por eso, Gaby, las 10 chapas, los jugadores de campo no pueden pesar en conjunto más de 27 gramos y medio.
Pero qué dice, hay que hacer ingeniería para
jugar. Sí. Bueno, me lo ha explicado el organizador. Dice, tienes que tener hecho por lo menos hasta tercero de derecho para enterarte bien de las reglas, ¿eh? O sea que, y el tapón de refresco de 2 litros, el portero no puede medir más de 31 milímetros ni pesar más de 15 gramos. Hay control antidoping. Ojo, ¿eh?
Sí, señor.
Invitado, te pilla cerca de casa. Nice la Bodrama, ¿qué tal? Muy buenas.
Don Emilio, muy buenas.
El Rincón de la Victoria, ¿eh?
Ah, perfecto.
¿Tú también jugabas allí a las chapas?
Sí, a las chapas, sí. A las chapas y a todos esos juegos.
No, tú con la mano, con la precisión, le metes un viaje a la chapa, dice, y...
Son juegos clásicos que se echan falta, ¿eh?
Sí, señor. Ahora me tienes que hablar de una cosa. Don Manolo Vaca, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Enhorabuena, elegancia, que te han dado otro premio.
Pues muchísimas gracias, la verdad que lo bueno del premio es compartirlo con los amigos.
¿Qué premio te han dado? Cuéntame.
Pues mira, esto es un premio anual que organiza el periódico La Razón y que da pues distinciones por especialidades. Yo he tenido la suerte que este año han pensado en mí. Siempre lo digo, pero no es un tópico, esto es una labor de equipo. Es decir, que la medicina hoy día no es una cosa unipersonal, sino que hay mucha gente alrededor mía y bueno, pues yo soy un poco el cabeza visible de todo, pero tengo la suerte de tener muchísima gente que colabora conmigo y es un premio en realidad al equipo.
Bueno, con la elegancia que tú ibas, eres buena cabeza visible.
Bueno, cuando se llega a cierta edad hay que ser por lo menos elegante.
Enhorabuena, Manolo, para ti y para tu equipo. Cuéntame que viene un clásico del verano y no solo las pretemporadas, es el campus de Anicet Labodrama, el campus de Assis Sport. Cuéntame.
Qué bueno, no ya veo que te vas a apuntar, ¿eh?
Por favor, yo estoy siempre en continua formación y en continuo crecimiento. Palacio de Deportes Martín Carpena, pista auxiliar.
Exacto.
Finales del mes de junio.
Del
dime
22
fechas.
De junio a las 9:30, 9:15 ya estamos esperando ahí a los padres que van expectantes dejando a su hija y a su hijo. Y empezamos con la sesión de la mañana, luego la sesión de la tarde. Durante 9 días terminamos el día... domingo día 30 de junio con las dos sesiones habituales, que lo hacemos de forma un poco, digamos, personalizada, porque no queremos superar nunca 25 o 30 participantes de este mini básquet desde los 10 años, que hay, bueno, muchos jugadores y jugadoras de Málaga que han participado y del cual estoy muy orgulloso, sobre todo de verles alguna, María García, por ejemplo, compitiendo con el equipo de Chus Lázaro, y luego pues muchos jóvenes también que estamos viendo en distintos puntos de España, de Noruega y de Estados Unidos, pues eso, tenemos un muy buen entrenador que ha trabajado con muchos entrenadores como segundo, pero sobre todo en cuanto a lo que es el apoyo psicológico, que es Carlos Bernabé, que es el que, entre comillas, ha puesto en marcha en España lo que es el entrenamiento cognitivo para mejorar el jugador con los refuerzos cognitivos. Y ahí estaremos esperando a todo el mundo para que vaya a disfrutar y ver y aprender y compartir con nosotros momentos que desde 2016 ya estamos ofreciendo y compartiendo aquí en Málaga.
Del 22 al 30 de junio, pista auxiliar del Martín Carpena, doble sesión de entrenamiento, porque ahí Exacto. van con el mando para que el niño y la niña aprenda. ¿Dónde nos inscribimos, Anicé? ¿En qué sitio?
Vamos, por supuesto, a la página web. Agradezco mucho a Málaga Deportes y Eventos, que lo han puesto también en su web, de los eventos que vienen para el verano, sino en www.asissportspain.com.
Asissportspain.com.
Exactamente. Tenemos el formulario con toda la información, el formulario para inscribirse. Y ya está, sino el email info@asissportspain.com.
Muy bien, pues ya sabes, termina el niño el cole y el campo con el Laborama, que lo van a estar esperando ahí, bien, bien equipado, además con un equipazo tremendo y que la experiencia es muy útil. ¿A los veteranos también nos asistes?
Los veteranos tienen su lugar y su canasta y su balón especial.
Es medicinal, seguramente, ¿no?
Bastante medicinal, sí, sí, sí. Asesoramiento por el doctor Manolo Vaca.
Eso está bien. Pues venga, ya sabes, ¿eh? Con Anicé, con todo su equipazo, Campus Asís Sport, del 22 al 30 de junio, en el Palacio de Deportes Martín Carpena. Hasta que se complete la plaza, que vamos a estar instándote a que estés con Anicé y con todo su equipo. Gaby Ramos, 6 jornadas por delante. Unicaja líder, ¿eh? Que estábamos todos de bajón pegándonos cabezazos por las paredes del Carpena cuando perdimos contra el Real Madrid, que ya era imposible. Pues toma ya, líderes, ¿lo aguantamos o no?
Bueno, primero que lo conseguimos, que estuvimos aquí diciendo que pues lo conseguimos. El domingo por la mañana yo inflé la tabla para del surf, la niña con los manguitos, en fin, todos preparados para el tsunami. Pues ya ha llegado, pues ya está aquí. Y ahora, ¿lo mantenemos? Yo creo que sí, somos capaces de mantenerlo. Fijaos la estructura competitiva que queda de aquí a final de la liga regular, como con dos bloques, pre-Final Four de la BCL, dos partidos en casa, el de Baskonia quizá más complicado, y además que nos permitiría quitarnos al Baskonia del playoff, lo cual sería magnífico, según mi criterio, y luego post-Final Four, que ya veremos el resultado y cómo se digiere eso, que eso también hay que verlo. Pero es que el Madrid está igual, en los mismos fregados.
¿Tú crees que si le ganamos nosotros al Baskonia no nos enfrentamos a Baskonia?
Yo creo que sí.
¿Que no nos enfrentaríamos a Baskonia?
Yo creo que no nos enfrentaríamos a Baskonia. Claro, ¿cuál es el premio de quedar este año primero o segundo? Pues no sé dónde está el premio, la verdad.
Exacto,
porque tú miras la clasificación y otro año decías, bueno, pues el octavo viene de tapadillo. Este año es que te puede tocar cualquiera que nos pueda hacer daño a tres partidos. Entonces, más que conservar el liderato por conseguir un cruce mucho mejor, que yo no creo que nos lo vayamos a encontrar, yo creo que hay que conseguir el liderato para mantener el momentum que tenemos ahora mismo de juego, para mantener al equipo muy activo y preparado para los playoffs y, entre medias, una Final Four de la BCL que también hay que disputar, ¿no?
Bueno, y después también está, tú hablas de la pre y post Final Four de la BCL, también estará la pre y post Final Four de la Euroliga.
Bueno, esa es otra.
Porque ahí está el Madrid implicado.
Tenemos todos los cuartos de final a 5 partidos del Madrid, ¿eh? Ojo, que el año pasado ya vimos cómo se divirtió contra el Partizan, que parecía que estaba todo hecho, ¿eh? Todo eso queda en mitad de las últimas ligas, de las últimas jornadas de liga, y luego la Final Four creo que es justo antes de los playoffs. Vamos a ver, vamos a ver.
Manolo.
Bueno, pues yo creo que realmente esa zona supuestamente de mayor confort en la segunda parte de los playoffs Estamos hablando de Baskonia, estamos hablando de Valencia, un Manresa que está en un momento espectacular. Realmente este año pienso que está todo muy igualado. Son precisamente Madrid y Unicaja los que están un poco destacados, y yo personalmente creo que más Unicaja, porque el Madrid está viviendo muy de la renta, ¿eh? Si tú haces la cuenta de lo que lleva el Madrid hecho en el último mes y medio, realmente le están saliendo múltiples problemas, con lo cual yo pienso que calcular a quién te vas a enfrentar no tiene sentido. Pero hay dos cositas. Una, lo que significa quedar campeón de la fase regular, que es muy bonito y que es un premio en sí. Y en segundo lugar, si podemos tener factor cancha siempre, pues bienvenido está, ¿no? Con lo cual, yo pienso que sí debería ser un objetivo y no un objetivo inalcanzable. Yo pienso que es alcanzable, a pesar de que es difícil lo que nos queda, no es para nada fácil, pero es que el Madrid tampoco lo tiene nada fácil.
Madrid en la última jornada se mediría el Baskonia en el Wizzing Center, ¿eh? En la última jornada de Liga Regular, donde Baskonia estaría, a lo mejor, claro, dirimiendo.
Es que, ese Madrid también se puede quitar el medio al Baskonia. ¿También? Ese día, o sea que, por eso digo que el Baskonia, yo creo que si le ganamos nosotros, lo va a tener complicado.
Anicé.
Los ocho, es decir, los nueve que tienen todas las consigo de estar para los playoffs, evitar a cualquiera es complicado. Muchos equipos quieren evitar al Unicaja, muchos equipos quieren evitar al Real Madrid, porque son los dos equipos que ahora mismo parecen inabordables para la mayoría de los demás equipos. Pero escuchando evidentemente a Gaby y viendo el juego de los hombres de Dusko Ivanovic, el Baskonia está creciendo bien, de forma sólida, no de forma explosiva, pero hay jugadores que están cogiendo, adquiriendo mucha, mucha confianza, mucho protagonismo, y eso lo puede convertir al equipo de Dusko Ivanovic, al equipo de Vitoria, en uno de los contrincantes más complicados. Pero para mí, los ocho equipos están a un nivel altísimo, en el cual en playoff, empezando al mejor de tres partidos, todo el mundo puede ganar a todo el mundo. El Lucan Murcia no hay que intentar evitarlo, porque el Lucan Murcia va a ser dificilísimo de ganar. Ya, por supuesto, se va a enfrentar al Unicaja en la Final Four de la Basketball Champions League. Pues para mí el Unicaja va a seguir jugando a buen nivel. Si gana, como lo ha comentado Gaby Ramos, la liga regular, es un orgullo, es una medalla que se pueden colocar. Llegar de forma positiva es solamente llegar con buenas sensaciones. A veces cuando tienes un reto difícil, en playoff por ejemplo, perder un partido antes del penúltimo partido o del último partido viene bien para recolocarte y resetear y estar mucho más mentalizado. A veces las victorias no te ablandan un poco. No creo que en particular Ivonne Navarro deje a su equipo ablandarse ni perder la concentración, porque siempre está mostrando de que quiere mantener a cada jugador consciente de la dificultad y de la tarea enfrente y de los objetivos que se tienen que marcar individualmente cada jugador y luego como equipo Unicaja.
Un detalle, Jackie, a lo que le decía anteriormente, comentaba el doctor, ¿no? El primero, segundo, cuál es el premio y todas estas cosas, ¿no? Unicaja ha quedado solo una vez campeón de la liga regular, fue en el año 2006, la única liga que ganamos. Y hubo una liga en el año 2001 en la que quedamos segundo, pero con las mismas victorias que el primero. Llegamos a la final, fue la famosa final de que perdimos contra Baskonia 0-3, que tuvimos el factor cancha favorable, pero lo que tengo que decir es que llegamos a la final. Hombre, después cada uno traza su camino, pero para Unicaja quedar primero o segundo, históricamente ha sido consecuencia después de jugar una final. Que jugar una final de la Liga ACB no se puede decir ni todos los días, ni todos los años, ni todas las veces con este Unicaja, ¿eh?
Vamos a ver, es que este equipo,
de hecho la última final de la ACB que jugamos fue en 2006, ¿no?
Sí.
La que ganamos.
Este equipo, lo que yo veo por aquí, el tema de estar líderes, faltando tan pocas jornadas para llegar al final y demás, ¿qué te va a provocar? Pues te va a provocar una tensión, te va a provocar una presión. Mentira. O sea, en este equipo va a descansar. El que tenga que descansar, el que diga, el preparador físico, sentado en el comité con el entrenador y el resto del cuerpo técnico, y va a dar igual. Es que si ganamos hoy nos quedamos primeros y si no echamos al otro y al de la moto. Hombre, yo coincido con lo que decía Gaby, ¿no? O sea, siempre dice, no, quedas primero y entonces te va a tocar prácticamente el que ya
viene desenchufado porque sabe qué tal, pero oye, el primer playoff es para jugarse a tres partidos solamente, y ya el año pasado Juventud eliminó a Baskonia, por ejemplo, porque Juventud llegó muy bien y Baskonia pues...
Y nosotros a Tenerife, por ejemplo, si no me alejo.
Ahí el tema es que yo no creo que Unicaja vaya a sufrir más por tener que defender, entre comillas, la primera posición. Yo creo que ya ha llegado a este momento, donde además el equipo sabe que, salvo catástrofe mayúscula, va a quedar primero o segundo, va a seguir haciendo las cosas de la mano del guión que ha seguido desde principio de temporada. Mucho más teniendo de aquí a 15 días la Final Four de la BCL. Y eso va a estar antes, y de hecho es mucho más importante porque, escuchaba yo esta mañana en concreto a un señor que está sentado en la mesa hablando con un periodista de Vitoria, con Sergio Vega, hay jugadores que tienen más metido en la cabeza la BCL que la Liga ACB, ¿verdad?
Así es, así es.
Como el caso de Dinamo Sekhovsky, que es lo que le decía Emilio a Sergio Vega en su podcast, ¿no? Pero la verdad es que me parece que equipo hay para poder aguantarlo, sobre todo porque también los otros equipos que están ahí, tanto Real Madrid, tanto Barcelona, Real Madrid está preparándose para la Final Four de la Euroliga, y Barcelona, a pesar de que está metido arriba y demás, Barcelona va a implorar, va a suplicar y va a pelear por quedar segundo, y hay muchos equipos, porque el Barcelona no está la cosa de quedar en Euroliga segundo o tercero, que se puede ir a la cuarta y no sé si a la quinta plaza, porque está ahí de pelea con Fenerbahce, con Panathinaikos, mucho empate, mucho haberás perdido con los otros equipos, y la verdad es que ahí sí que le va a doler un playoff con el factor cancha en contra, ¿eh?
Bueno, es que incluso, mirando más allá, al hilo de lo que tú dices, con el Barça en Euroliga, tampoco tiene asegurado el Barça la tercera plaza, ¿eh?
Claro.
Que también puede bajar incluso, como tú dices, en Euroliga a la cuarta o incluso a la quinta, ¿eh?
Es que reconozcamos que Unicaja...
¿Imagináis que quedara cuarto, nosotros segundos, y la semifinal nos tocará jugar contra otro equipo que no fuera el Barça, que es lo que todos tenemos en mente?
Claro.
Y lo que siempre ha sido lo histórico aquí, ¿no?
Esa ecuación, Emilio, es la que yo pensaba el domingo, que todos queríamos ganar el Barça, y yo pensaba, bueno, ¿y si pierde el Barça, tío? Si pierde el Barça, tal, y se descuelga y se queda cuarto,
bueno,
quinto...
Bueno, ese día tenía que Unicaja fuera por lo menos...
Obviamente, América, obviamente todos queríamos eso, ¿no? Pero lo que hablábamos antes, el premio de quedar primero no es tanto como la igualdad que hay del segundo al séptimo o del segundo al noveno incluso. Y ahí va un poco de momentums, ¿no? Todos hemos quitado de la ecuación al Juventud. ¿Por qué? Porque ha echado el entrenador y ya parece que va con la goma. Pues ya veremos. Valencia.
Y viendo al Valencia, naturalmente el Juventud gana de 52 el próximo partido.
Efectivamente. El Valencia, pues tres cuartos lo mismo, ha echado el entrenador. Ahora parece que ya ha tirado la temporada. Oye, la ecuación de jugadores es buena. Vamos a ver si dan con la clave. Entonces, yo creo que lo importante aquí es...
Está la gente muy nerviosa.
Que
¿eh?
Unicaja, efectivamente. Hay mucho equipo muy nervioso y nosotros muy tranquilos. Yo también, otro detalle.
Eso es preocupante.
O Sekhovsky le da un virus. O sea, otro año nuestra estrella le da un virus de esto. Oh. Oye, sin ponerse nervioso, ¿eh? Sin mover una ceja. Es muy importante.
Llega a ser el fútbol y el Málaga, y yo hubiera hecho un programa especial desde el hospital con Quirón con Manolo Vaca. ¿Qué pasa? Porque tres jugadores en tres partidos diferentes.
En planta.
Con la bata y todo.
Lo importante es lo que te he dicho, Emilio, seguir siendo fieles a lo que nos ha traído hasta aquí, ¿vale? Porque va a ser luego muy tentador que cada uno intente hacer la guerra por su cuenta, tal. Pero lo que nos ha traído aquí es un estilo, es una manera de jugar y una manera de ser equipo, y hay que mantenerlo hasta el final. Y la clasificación nos dirá si somos primero, séptimo o me da igual, ¿no? Pero que seamos fieles a nuestro estilo.
Bueno, la BCL, ¿eh? Que se han cumplido los pronósticos. En el caso de Unicaja y de Lucán de Murcia, los otros equipos, tela, ¿eh? El Peristeri le metió ayer una soba buena, ¿eh? Al Telecom Bonn, o al Bonn, le ganó por 28-90-62. Y el Tenerife, que ya sufrió en el primer partido contra el Sofá Bursa, perdió en tierras turcas por 9 puntos, y habrá tercer partido la próxima semana. Unicaja hizo los deberes, hizo una segunda parte, yo creo que brillante, sobre todo el tercer cuarto. Luego es verdad que el otro se mete un poquito cuando ya Unicaja se va por 16, pero acabó bien con un Kalinowski que estuvo tremendo, y con un Cameron Taylor que de verdad, ya deberíamos decir que vayan renovando el contrato, ¿eh? Y eso que le queda un año más, ¿eh? Porque qué jugador, ¿eh? Qué jugador, ¿eh?
Qué jugador y qué caramelo para muchos otros clubes potentes.
Qué caramelo, tú lo has
dicho. Esto es el típico jugador que cualquiera de los grandes portaaviones del baloncesto europeo.
Ah, porque fíjate que habíamos quiere. Al principio cuando, sí, que si no, decíamos, a ver, claro, en Girona juega casi 30 minutos, a ver cómo se adapta ese microondas. Es que sale el tío y además casi siempre es en los terceros, cuartos, cuando, o al final del partido, cuando más se cuece ahí la habichuela, cuando el tío hace pum y aparece.
Ahí asignado por Ivonne Navarro, porque Ivonne Navarro lo decía al principio de temporada cuando le hacías tú preguntas de que Cameron tiene que entender cómo estamos jugando, cómo queremos jugar y que los minutos de asumir ciertas responsabilidades que tenía en su club anterior en Girona, pues no son los mismos que aquí. Y luego el jugador fue teniendo sus minutos para responder a lo que necesitaba el equipo y lo que esperaba Ivonne Navarro. Y lo está cumpliendo. Y es un jugador muy polivalente, con altura, puede subir el balón en momentos puntuales para el contraataque. Cuando hay que jugarse uno contra uno, lo hace muy bien. De cara, lo hace bien, con un tiro después de bote. Cuando postea, tiene la paciencia para aguantar la presión. Si le hace un dos contra uno y encontrar al hombre liberado, puede postear y anotar. Es un extraordinario jugador, como casi todos los jugadores que se han renovado y fichado esta temporada. El Unicaja y los jugadores mismos y los técnicos están haciendo que cada uno de esos elementos, empezado por el entrenador y los jugadores, tienen más y mejor valor.
¿Os gusta Lucán de Murcia? ¿Os da canguelo? ¿Os mola?
A ver.
¿Estáis esperando algunas declaraciones ostentorias de los rectores murcianos de Sito Alonso?
No, ya la llorada ya está suelta de que el favorito Unicaja. También te digo una cosa, es normal. Normal que se dé como favorito Unicaja y no pasa nada por decirlo. Luego el balón se lanza al aire y son 5 contra 5 con camisetas diferentes y se acabó. Murcia está jugando muy bien, está mejor que durante la temporada, mejor que cuando jugó Unicaja en la Supercopa en septiembre y mejor que cuando jugó allí y le pintó la cara literalmente al equipo de Sito Alonso, ¿no? Además, el tema, se supone que salvo que ocurra alguna desgracia, ojalá no sea así, van a tener la plantilla al completa, incluida las nuevas incorporaciones que tienen, como la de Jonas Radebo, pero un equipo peligroso, cualquiera que se vaya a encontrar Unicaja, va a resultar peligroso. O se nos ha olvidado lo del Telecom Bon el año pasado. O sea, es que parece que es que estamos jugando en el trofeo Pollinica y Unicaja, en tres participaciones en la BCL, ahora va a jugar su segunda Final Four. Todavía no la ha ganado.
Claro.
Seamos serios. Que sí, que yo digo Unicaja favorito.
La sexta semifinal europea, ¿eh?
Sí, sí. Yo, o sea, que sea, sí, pero es que la BCL se compara como la hermana tonta de la Coras que ganó el equipo. Todavía, ¿eh? Peor, todavía. Que Unicaja le gana en semifinal a un equipo holandés, le gana a un equipo serbio luego en la final, todo lo que tú quieras. Pero que es que se dice, no, es que este... Hombre, claro que sí, tú te pones a comparar esto con la Euroliga y no hay color, igual que si lo comparas con la NBA, tampoco. Pero vamos a ver, que estamos hablando que todos los equipos, cuando llegan a la Copa del Rey, que el camino es más largo todavía, están diciendo, sí, no somos favoritos, pero quién sabe, en un partido, pues ya, a ver, tenemos toda la ilusión del mundo, el premio lo tenemos por venir aquí, todo eso que no sabemos de memoria. Venga, pues entonces, el Murcia me parece un enemigo muy peligroso, sobre todo porque además se está jugando un formato de un solo partido. Por lo tanto.
Pues yo pienso que a esta altura, con lo bien que va Unicaja, no te gusta señalar ninguna línea. Pero yo pienso que Murcia tiene un juego interior muy potente actualmente. Con Bigander, que ya se ha reincorporado, con Todorovic, que lo está haciendo estupendamente, y nos va a hacer sufrir, pienso yo. Igual no voy a llevar la razón, pero yo pienso que nos va a hacer sufrir mucho con el juego interior. Porque por otro lado, es un equipo tan tremendamente motivado como puede estar Unicaja. Ellos están viviendo como su temporada de ensueño. Con lo cual, a nivel anímico, van a estar seguramente al mismo nivel que nosotros. El juego exterior, pienso que nosotros estamos por encima, pero el juego interior creo que no. La defensa, pues ya dependerá de, bueno, hay veces que sale mejor o que sale peor, pero esa parte creo que nos puede costar superarla.
Sí, yo creo que una de las claves es el ritmo de partido, obviamente. Pero llegado a este punto, yo creo que Unicaja ha tenido que aprender de todo lo vivido, ¿no? Es decir, de esa Final Four del año pasado, hay que aprender a gestionar la presión, hay que aprender también a gestionar los minutos calientes del partido, y tú, Emilio, has dado un detalle, ¿no? Es decir, si a nosotros nos dijeran ¿quién se va a jugar la última bola? Pues el año pasado hubiéramos dicho todo, pues Perry, lo más probable. ¿Cómo? Pues penetrando o tirándose un triple. Luego Tyson Carter, llegó a la Copa del Rey y dice, oh, mira, pues Tyson Carter también se puede jugar. Y yo creo que Cameron Taylor ha venido a traer una tercera vía para jugar los minutos calientes que yo creo que todavía está inexplorada. Y es el único jugador que yo creo que utiliza bien su cuerpo. Cuando la defensa es muy agresiva, él es capaz de utilizar su cuerpo bien para sacar falta o bien para jugar unos contra unos, como ha dicho Anicet, ¿no? Eso es importante. O sea, esta Final Four hay que ir aprendidos. Está muy bien la ilusión, está muy bien que la ansiedad no se convierta en atenazamiento, ¿no? Pero sobre todo aprender de lo vivido y lo que hemos vivido en anteriores ocasiones, en la Copa del Rey este año y en la Final Four del año pasado.
UCAM de Murcia, ¿eh? Un equipo
muy duro y además muy físico. Es decir, algo que Unicaja tradicionalmente le ha costado, ¿eh? Vamos a ver cómo gestionamos también eso, pero eso llegará. Tenemos ante una prueba de fuego muy bonita con Baskonia, que es también un equipo de esas características. Vamos a ver cómo la desarrollamos. Y además, justamente después de la Final Four, jornada de liga contra Murcia aquí, ¿eh?
Totalmente. Sí. Bueno, sí. Después de la Final Four vamos a Tenerife. Y viene UCAM de Murcia aquí. Es decir, no podemos medir, ojalá fuera así, a los dos equipos. Bueno, uno seguro, el UCAM de Murcia, y al otro pensando en una hipotética final que es el de Nuevo Tenerife.
Y luego del nivel de la BCL, mirad los partidos de ayer. Es que yo insisto, o sea, hemos un poco minusvalorado la competición y aquí cualquiera puede ganar cualquiera porque hay jugadores de calidad individual contrastada. Luego, a nivel de formación de equipos, pues hay equipos más anárquicos y otros equipos que están mejor trabajados, ¿no? Como puede ser el Telecom Bowl, ¿no? Pero el Peristeri, que pasó por aquí y decíamos, creo que lo dijimos en esta tertulia y demás, oye, le hemos ganado de paliza, pero es un equipo que tiene todas las semillas para de verdad jugar buen baloncesto. Y lo vimos ayer, ¿eh? Igual pasa con el Tofas, un equipo muy anárquico, pero oye, cuando se pone a defender, que es rara vez, pero ayer se pusieron... Es un equipo muy difícil de ganar, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a darle valor a la competición.
A mí lo que me da pena es que la Final Four se ha hecho en Belgrado, que están todas las aficiones, todas, ¿eh? Bueno, a Tenerife todavía no, porque no se han clasificado todavía. Pero, por ejemplo, en Murcia, que tampoco van muy sobrados, ¿no? Históricamente llegar a una semifinal europea. En el caso de Murcia creo que es la segunda, ¿no? Que juegan en su historia.
La segunda,
una fue en Grecia, si no recuerdo mal, ¿no? En Atenas, ¿no? El caso de Unicaja es la sexta, que tampoco que podamos decir que hemos jugado todos los años una semifinal europea, que se la hayan llevado a Belgrado. Algunos dicen, bueno, el pack de Unicaja es muy caro. Pues sí, es caro, pero es que te pones a mirarlo.
El del Murcia creo que es más barato, 100 euros.
100 euros, sí. A mí hoy he hablado con mi compañero Vicente Luis Cánova de Murcia y me decía, 1000 euros es lo que va a costar el pack para Belgrado, para la afición del Murcia, que son 1.155 euros. Y es que es una pena. Yo no sé qué familia o está. Porque si a esas cosas sí va, vamos a hacer un deporte de familia, normalmente vas con alguien, con tu hijo, con tu pareja, con tu hermano, con alguien sueles ir, ¿no? Y a esta altura del año, después de venir a lo mejor de la Copa del Rey de Málaga, no está todo el mundo en disposición de gastarse 1.200 euros en 3 días. Bueno, después hay que comer allí y todas esas cosas, ¿no? Que también conlleva un gasto. Y luego está las vacaciones de verano. Es una pena, porque un vuelo a Frankfurt, los buscadores y demás, sí te aparece un vuelo mucho más barato. Fíjate, ayer en una cuenta de Twitter me escribían y ofertaban. El vuelo no era demasiado caro, creo que no llegaba a los 400 euros. Pero no sé si era la ida o era la vuelta, era o Málaga-Oslo, Oslo-Belgrado o Belgrado-Oslo, Oslo-Málaga. Es decir, tenías que irte a la punta arriba de Europa y luego bajar para abajo. No sé cuándo se llegaba aquí a Málaga. Si se te tiraban por un paracaídas luego o no lo sé. Pero es una pena porque Belgrado sí es una ciudad muy chula, una ciudad, joder, de baloncesto, y jugar ahí en esa cancha, que por cierto no va a ser el Stark Arena que estamos acostumbrados a ver con los 20.000 locos del Partizan o del Estrella Roja. Es un pabellón de esto que se llama ahora modulares, que se puede ir configurar como si fuera un Tetris, y no va a tener 20.000 espectadores ni mucho menos, va a estar en torno a 7 o 8.000, pero es una pena, ¿no? Van 3 equipos, probablemente de España, seguramente se va lo del Peristeri, que tampoco es la afición más numerosa de Grecia, si les pilla más es más cerca y seguramente con mejor combinación, pero es una pena que la BCL, en este sentido, no sé si Belgrado habrá puesto mucha pasta, no haya tenido en cuenta
la,
eso.
La cuestión es, Emilio, ¿por qué Belgrado? Es decir, tú dices...
Porque por lo visto es como Málaga. Belgrado fue la que le quitó a Málaga la capital europea del deporte.
Claro.
Y hacen eventos y entre esos...
Bueno, está bien, ¿no? Pero quizá la FIBA debería haber tenido en cuenta otras consideraciones. Una, la cercanía, lo que tú has dicho. Oye, podríamos haber ido, yo que sé, a París, por ejemplo, o a una ciudad francesa, o a una ciudad alemana incluso. Mejor combinaciones y luego... Oye, yo que yo sepa, no hay ningún club en Belgrado jugando para la FIBA en ninguna competición. Entonces, dices tú, bueno, ¿por qué Belgrado, no? Si tú lo que quieres es potenciar tu torneo con tus propios recursos.
Con tus clientes, ¿no?
Con tus clientes, efectivamente. Lo normal es darle la sede a alguien pues, que esté de nuestro lado, entre comillas. Pero bueno, dicho eso, evidentemente el PAC, yo no voy a discutir si es caro o barato, es lo que vale. O sea, si hoy en día te mueves por Europa... Desgraciadamente, en vuelo charter, esto es lo que vale. Y si va en vuelo regular, a lo mejor rasca algunos euros, luego hay que comprar el abono, que todavía no sé cuáles son los precios, no lo he mirado tampoco. Entonces es complicado que allí no se junten. Yo no creo que vaya, lo digo del tema. Bueno, me hubiera gustado ir, pero no creo que vaya.
Pues yo tengo una comparación parecida, que tiene sus grandes diferencias, pero parecida, que son precisamente los congresos médicos.
Claro.
En Europa hay mucha tradición de dispersarlo a veces por ciudades muy pequeñas. Sin embargo, en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos casi todas las sociedades médicas tienen 4 o 5 sedes y siempre repiten en los mismos sitios, que son los que dan las mejores condiciones para poder tener eventos. Y no se ve la obligación, mientras que aquí se ve como la obligación de llevarlo a por otros tipos de circunstancias a determinados enclaves que, sin embargo, suponen no tener contacto, no tener conexión, no tener alojamiento, no tener tal, estar desconectado del mundo. Entonces, eso yo pienso... que Europa tiene muchas cosas buenas, pero que este criterio a mí personalmente me gusta más de tener muy seleccionado el punto de evento.
A mí me llama la atención sobre todo que se lleve a un sitio como Serbia, con lo que decía Gaby, que es un no tiene equipos en competiciones FIBA, los equipos que realmente importan están de la mano de la Euroliga, no solamente de mano de la Euroliga, sino que el equipo de Dubái, inspirado, formado... y apadrinado por serbios, porque de la mano de Dejan Kamenjacevic, y que va a ser entrenado por Pesic, va a jugar la liga de la antigua Yugoslavia, la liga adriática. Entonces me llama la atención que se le entregue tanto. Está claro que Belgrado ha puesto más dinero que nadie y San se acabó, ¿no? Hombre, y Belgrado una gran ciudad y demás, pero me parece un tiro en el pie, porque si tú me dices a mí que se va a jugar allí con 20.000 espectadores y va a haber 20.000 tíos allí metidos, perfecto. Ya de entrada estamos recortando aquí, cuando sabemos, ojo, que Málaga también pillaba lejos a los del Hapoel, ¿eh? Y si aquí en vez de tener 11.000 espectadores llega a haber 18.000, yo creo que se hubiera llenado. Y no solo con malagueños. Totalmente. No solo con malagueños.
Está claro. Pero bueno. Bueno, ¿tú has ahorrado dinero en ICEP, ha hecho?
Bueno, Belgrado es una ciudad donde se come bien, es un país de baloncesto.
Te dan vino caliente, eso ya...
es el mosto, es el mosto.
Por caliente, tal, tiene que estar el mosto. 7 minutos para ir a las 4:00 de la tarde, estamos en el tertulión de baloncesto, tertulión Alfonso Caipollano con Gaby Ramos, Manolo Vaca, Juan Carlos Bonilla y Anicet Labodrama.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
En Clínica Podoactiva somos especialistas en podología, ecografía y cirugía podológica, dirigida por el doctor Pedro Nogales, con más de 15 años de experiencia en cirugía de pie y tecnología exclusiva patentada a nivel mundial, queremos ayudarte a resolver cualquier problema relacionado con tus pies. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado.
3:55 de la tarde, lo más cercano, estamos hablando aquí de Belgrado, de UCAN de Murcia, el liderato y todas estas cosas, lo más inmediato es lo que va a ocurrir el sábado en el Carpena, que es el Casademón Zaragoza. Estaba mirando el otro día, Casademón Zaragoza, si no le llega a haber ganado el Obradoiro, se hubiera metido en un jaleillo. Ganaron al final bien, pero la trayectoria del equipo de Fisac es 3 victorias en los últimos 11 partidos. Todo lo contrario, Unicaja ha ganado 22 de los 24 últimos partidos, que se dice francamente pronto. Y en este momento creo que llegamos al punto álgido de la tertulia, que es Osekowski ya está bueno, ya está recuperado, están los 13 jugadores a las órdenes de Ivón Navarro. No te rías, Gaby. ¿Quién va a ser el descarte de mi caja?
Siempre empieza por aquí, coño. Vamos a ver, yo creo que ahora ya toca que sea un exterior. Esa es mi opinión.
Yo ya acerté con Clave el último, yo ya no participo más.
Tenías información privilegiada.
Pues, no sé, yo te diré que igual puede ser hasta Cameron Taylor. Venga, me voy a jugar.
¡Ojo!
Me quitaste mi jugador.
Sí,
claro.
Cameron Taylor no puede ser el descarte.
Yo creo que antes de lo que es el Baskonia y después la Final Four, yo creo que Augusto Lima.
Uh-huh. Manolo, venga.
Yo también creo que va a ser un hombre alto. Y aunque me da siempre las dudas de Lima Sima, que es la casi mi dificultad, pienso que a Augusto Lima le están dando ahora mucha cancha a ver si consigue meterse. Entonces puede ser que sea esta vez Sima el que se quede fuera.
Ya aquí te veo con la mirada perdida, eso que estás pensando. No,
bueno, es un tipo romántico con esa mirada lánguida.
Estoy intentando acordarme de los que ha dicho Manolo que estaban malos el otro día con el Miru. Lo ha dicho aquí callado.
Lo digo yo, Perry, Jedovic y Osekowski. Han sido los tres que han estado malos con el Miru.
Hombre, como Gaby ha dicho, estamos aquí equilibrando el juego exterior, el juego interior. Se puede quedar fuera Kalinowski, si no pasa nada. Aquí te vas, te juegas el pase a la Final Four y el partido para coger el liderato sin el mejor de tu hombre y nadie teme nada. Pues mira,
Kalinowski,
pues Kalinowski mismo ya está, que va lanzado.
El entrenador.
¿Qué es el punto fuerte del Casademón? ¿El juego interior, el exterior? Ya está Smith otra vez jugando de hace algunas jornadas, ¿no?
Sí, es
allí no hizo un traje.
La línea exterior y luego el desparpajo. Es decir, es un equipo que parece que no tiene nada que perder. Entonces, eso le permite a Porfirio Fisac darle un punto más de estocada de motivación.
¿Y por eso que decís, no veis que Will Thomas pueda ser el descarte en este partido?
¿En este partido quién?
Will Thomas.
Puede ser también.
Puede ser, sí, puede ser.
Will Thomas.
Sí, es que, por lo que tú estás comentando, que el juego fuerte es el exterior y todas estas cosas.
Pero yo creo que Will Thomas quiere jugar. Y
sí, no, ahora jugar quieren jugar todo el mundo. Sí,
exactamente.
Es que nadie se quiere caquear.
Pero en el caso de Will Thomas es porque quiere jugar y como hay que ponerse de acuerdo, tanto él con su familia seguramente y luego el club para ver si sigue, yo creo que le van a dar minutos para que él sienta cómo realmente se encuentra, ¿no? Así que yo creo que Will Thomas va a estar jugando, porque de todas maneras los minutos están bien contados, bien controlados, y para mí es más bien a gusto por el tema de su estado de forma, porque se ve que aún no está Augusto Lima.
A gusto. O sea, recapitulando, Cameron Taylor, don Gaby Ramos. Correcto. Augusto Lima, sí. Don Anicel Labodrama. Augusto Lima.
Sima
ha cambiado Manolo Vaca y Kalinowski.
Sí.
Pues yo, por mucho argumento que me acabas de decir tú, yo digo Will Thomas. Dice, nos vemos el domingo sobre las 11 de la noche.
Yo creo
en el
que
del
tú
Carpena.
Lo preguntas porque tienes información privilegiada.
Efectivamente,
siempre.
Yo siempre tengo información privilegiada.
Y los directos ahí.
Siempre. Yo levanto el teléfono y le digo, Ivón, ¿quién va a ser el descartado? Que me tengo que marcar el moco con Anicel Labodrama, que tiene que pagar la ronda del sábado allí en el Pase Deporte Martín Carpena. Bueno, pues sea quien sea el descarte, te lo contaremos desde las 8:30 en el tiempo de juego de COPE más Málaga.
Sábado.
El sábado. sábado 8:30, sábado 8:30 de la tarde, que no se vayan el domingo, que el domingo estaremos con el postpartido ya del Málaga contra el filial del Atlético de Madrid. Gaby Ramos, Manolo Vaca, Juan Carlos Bonilla, Nicela Bodrama, un placer, muchísimas gracias.
Gracias.
Y ya sabes, Asís Sport, pongo en el Google ahí, Asís Sport, te mete a la página web de Asís Sport Spain, y ahí está Nicela Bodrama, esperando tu formulario para pa inscribir al niño, ¿eh? Voy a estar yo también como animador de la fiesta. Yes. Y hacer los caos, ¿eh?, con los veteranos que se apunten. Eso no está mal, ¿eh, Ganice?
Sí, señor.
Eso no está mal. Que nos vamos con Enrique Ortiz en la realización del programa. Enseguida Pedro González y buenas tardes, Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Ahora te quedas escuchando la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cernero y Fernando de Aro. Buenas tardes. Girl said you hallelujah. Girl said you hallelujah.